8:31 de la mañana. Veníamos hablando de China. El otro día, acá en el barrio de Belgrano, se hicieron las fiestas de inauguración del año lunar chino, como se hacen todos los años, ahí en la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre. Yo estuve en una de ellas, muy lindo, porque además hablan personas de origen chino y tienen a alguien que dibuja en caracteres ideográficos chinos, dibuja algunas cosas. La verdad es una cosa muy bonita. El que sabe en qué año lunar chino estamos, que es hace muchos años que están, es Gustavo NG. Y le vamos a dar los muy buenos días. Gustavo, ¿cómo estás? Acá Eduardo, Mariel y Mariano te damos los muy buenos días de domingo. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, feliz año nuevo chino.
Igualmente.
Bueno, Gustavo, vos sos antropólogo, sos un tipo que por origen familiar tenés una cruza de razas. Yo recién hablaba de Bob Marley y Bob Marley también era mestizo, madre de origen afro, padre de origen más blanco. Vos tenés una cruza cultural, como sos antropólogo, no sé cómo se dice en estos casos, pero hay una cosa muy importante. Hace muchos años te dedicas a la integración cultural entre China y Argentina. Así que contanos una línea de vos, porque sería largo hablar de las cosas que haces, y nos metemos en esta visita de Alberto Fernández y de la realidad china. Te escuchamos, Gustavo.
Sí, efectivamente. Tengo en mi sangre una cruza de muchas razas, por decirlo de una manera así, como casi todos los argentinos. Por ahí lo que yo tengo es que mi papá vino de China cuando casi no había chinos acá. Entonces siempre me llamó la atención. Yo nací en San Nicolás de los Arroyos y era el único pibe chino que había. Entonces era como, bueno, le agrega. A mí lo que me agregó fue una necesidad de conocer China, el otro lado del mundo y el país de mis ancestros, justamente. Así que como periodista, hace unos 10 años, con Néstor Restivo, iniciamos una revista que se llama Tang Tai, que es una revista para el intercambio cultural con China, y eso nos ha dado un camino, un conocimiento de China. Llamativamente, no hay muchos periodistas especializados en China. Quiero decir llamativamente porque China es el segundo socio comercial de Argentina, es un país fundamental para Argentina, como para muchos otros países, pero como que el periodismo no le causa interés, lo dejan de lado. Más bien los medios argentinos le dejan el relato sobre China, la información sobre China a las agencias, corporaciones mediáticas occidentales.
Gustavo, te estoy mostrando acá por Zoom, por estos avances tecnológicos que tenemos, un libro que me mandaron Néstor y vos, que les agradezco profundamente y que es realmente interesante, porque es la superación de la pandemia en América Latina. Y si bien vamos a arrancar por la visita de Alberto Fernández, que hace unas horas, recordamos que en China están en este momento en las 7:35 de la tarde del domingo, y ya firmaron hace unas horas una serie de acuerdos que tienen que ver con inversiones de China, que tienen que ver con algo que todos mencionamos y conocemos poco, que es la nueva ruta de la seda. Arranquemos por eso, Gustavo, y después nos contás un poco el tema vacunas, diplomacia, salud.
Bien, en principio el hecho de que el presidente haya firmado, había dudas, había muchas dudas de si el presidente iba a firmar o no. La iniciativa de la franja y la ruta, o nueva ruta de la seda, es como la gran propuesta de China para un orden internacional que tiene sus cambios importantes, ¿no es cierto? Tuvimos en el mundo hace 80 años un reordenamiento cuando con el final de la Segunda Guerra Mundial, ahora pareciera que sin esta violencia se está dando un reordenamiento con la emergencia o reemergencia de China como un poder gigantesco, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la propuesta de China no es tanto combatir y una pretensión de desmantelar los organismos que existen desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, sino participa China o el Fondo Monetario, ¿no? China participa de todos esos organismos, pero, bueno, va creando alternativas, ¿no? Entonces, la iniciativa de la Franja y la Ruta es la propuesta de una comunidad de países. En este momento ya hay cerca de 140 países que lo suscribieron, no es solamente China y sus amigos, ¿no? O sea, realmente es una propuesta que ha tenido bastante éxito. Pero Argentina dudaba, prácticamente toda América Latina había suscrito el ingreso a esta iniciativa, salvo México, Brasil y Argentina, o sea, las tres grandes economías. No, por supuesto, esto tiene que ver con políticas de alineamiento, ¿no es cierto? O sea, Estados Unidos no quiere saber nada que nuestros países tengan una relación fluida con China, entonces por eso Argentina está dudando. Por eso, que esos tres países, Argentina sea el primero que lo firma, bueno, puede quedar como todo, puede quedar en nada, pero por otra parte no. China ha hecho una suerte de prueba de amistad y con la invitación. Los países que no suscriben, bueno, están dando un mensaje también, ¿no? O sea que, bueno, hay que ver de acá en más, ¿viste? Como son todos los acuerdos, un acuerdo se firma y se puede colgar en la pared como un mandarín o se puede hacer algo de verdad. Ahora vamos a ver cómo el gobierno argentino se conduce con esto, ¿no?
Admiro tu prudencia porque en general frente a estas cosas la gente que tiene integración de un país a otro tiende a darlo como una cosa maravillosa y hoy lees los diarios y te encontrás quienes dicen Argentina y China ganaron y otros que dicen ¡qué horror! Washington está muy preocupado. Mariano Grandi.
Sí, Gustavo, buen día. Quería preguntarte, vos que estás tan cerca en lo que es la relación entre China y la Argentina, aquí se han anunciado una serie de proyectos en los cuales el gobierno de Beijing podría financiar, que tiene que ver con dos represas en el sur, también una central nuclear, en la ciudad de Lima, en la provincia de Buenos Aires. Estaba viendo justamente ayer un video de los trenes de alta velocidad en China. Hay una carencia bastante fuerte de Argentina de lo que son los trenes de larga distancia, ¿no? Para unir el territorio, ¿no? Desmantelados la mayoría en los años 90. Ahí, ¿qué es lo que se puede hacer, digamos, por la tecnología china en esos tipos de trenes? La verdad que es alucinante.
Bueno, mirá, habría que aclarar de esto. No son proyectos nuevos, todos proyectos nuevos los que se están aprobando, ¿eh? Estamos hablando, muchos proyectos fueron aprobados por el Congreso Nacional Argentino en el 2014. Lo que pasó es que no se activaron. Los años del macrismo, la relación con China fue bastante fría. Entonces, muchos de esos proyectos no arrancaron. De hecho, la cuarta central nuclear que vos mencionás fue aprobada por el Congreso Nacional, por nuestros representantes del Congreso Nacional en el año 2014. Entonces, hay algunos proyectos nuevos. El tema con que lo que puede pasar con esto es, China ofrece, China está dispuesta permanentemente a invertir. Entonces, cuando se dice, bueno, que hay que ver qué condiciones financieras, riesgo país, no sé qué cuánto, a ver si conseguimos inversión extranjera, no sé de qué se habla, porque cuando China finalmente ofrece inversión extranjera directa, no queremos saber nada. Entonces queremos inversión extranjera solamente de Europa y Estados Unidos, o sea, queremos esa dependencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, China está dispuesta. Uno de los temas por lo que está dispuesta es que en su modernización de los últimos 40 años, China no solamente en el desarrollo estrepitoso económicamente, ¿no? ¿Viste? Cuando se dice crecimiento a tasas chinas, durante más de 30 años estuvo creciendo a más del 10% del PBI anual, lo cual es una cosa inaudita en toda la historia de la humanidad para un país tan grande, ¿no es cierto? Bien, en ese proceso, China creó no solamente mucha infraestructura, sino que creó la fábrica para hacer esa infraestructura. O sea, no solamente tendió cerca de 50.000 kilómetros de trenes de vías para trenes de alta velocidad, sino que creó todos los medios para fabricar eso. Entonces, parte de lo que decíamos de la iniciativa de la Franja y la Ruta es ver cómo exporta. O sea, China tiene, insisto, 50.000 kilómetros, no puede tener 300.000 kilómetros de trenes rápidos. Hay trenes rápidos en China que yo he andado, hay pocos pasajeros. ¿Entendés? O sea, hay trenes rápidos a la región autónoma del Tíbet, y en la región autónoma del Tíbet creo que hay 4 millones de personas en un territorio que equivale a 2 Alemanias. O sea, China necesita venderle a otros países, necesita exportar su tecnología. Entonces, ahí, por supuesto que ahí tenemos una complementariedad enorme. Las necesidades nuestras, después que desmantelamos el sistema ferroviario, China ha ayudado muchísimo con el sistema de cargas, pero bueno, falta muchísimo y sería súper conveniente. Por supuesto, a ver, China no ayuda, China no son los Reyes Magos, China no va a invertir sin sacar muy buenos resultados, son unos negociantes tremendos, ¿no? O sea, sabemos, toda Asia está hecho de pueblos comerciantes desde siempre, son tipos muy hábiles, no nos van a regalar absolutamente nada, y en todo lo que inviertan, ellos van a buscar ganancia, ¿no es cierto? No estamos hablando, insisto, de los Reyes Magos, pero está en nosotros la habilidad de que nosotros también ganemos, ¿eh? Con la ganancia de ellos, nosotros también ganemos desarrollando el país en un desarrollo, perdón, que eso también debería estar un poco más incluido en las negociaciones, en un desarrollo argentino que sea más justo. Porque si vamos a hacer una relación con China para distribuir, para hacer la horrible distribución de los recursos que tenemos, que es, vamos a hacer negocio con China para que los poderes reconcentrados se sigan favoreciendo, tampoco es negocio la relación con China.
Estamos en comunicación con Gustavo NG. ¿Cómo pronunciás tu apellido, Gustavo?
Bueno, el apellido es del sur de China, es cantonés. En el lugar original se pronuncia
Bueno, estamos con Gustavo. Todavía no estudié cantonés. Ni creo que lo vaya a hacer en los próximos días. Lo que yo les recomiendo es la edición de la revista Dandai, que después nos dirás qué quiere decir, porque está accesible, pone, googlealo, como se dice ahora, googlea Dandai y te vas a encontrar con las ediciones actuales. Ya cumplieron los 10 años, ¿eh? La última edición me parece que es la edición, digamos, homenaje, ¿eh?, a los 10 años de Dandai, y donde está nuestro querido colega Néstor Restivo, con quien hablamos hace poco, un gigante. ¿Está Camilo Sánchez ahí también? Gustavo, Camilo Sánchez... No.
Camilo Sánchez. Camilo Sánchez fue el que tuvo la idea de hacer una revista para la
Nación Colchina. Un tremendo cronista.
Después voló hacia otro puesto.
Un tremendo cronista, un animal de las letras. Gustavo, tengo 2 o 3 preguntas. Vos creo que describís muy bien cuando un país de 1.400 millones de personas que crece a tasas chinas contra un país que retrocede en los últimos 45 años y tiene 45 millones de personas, tienen que negociar, no lo hacen desde un nivel de homogeneidad o de paridad. Sin embargo, hay complementariedades. Te pregunto, primer dilema, y esto lo hablábamos el otro día con Néstor, nuestra balanza comercial es deficitaria, es decir, ellos nos venden mucho más bienes de lo que nosotros le vendemos a ellos. Y el problema más delicado es que ellos nos venden bienes recontra elaborados y de alta tecnología en una buena proporción, y nosotros les vendemos bienes primarios o con una elaboración muy baja, como el aceite de soja. Entonces, en este camino, no pensando en los tiempos de una semana, sino en tiempos de integración, en este camino, ¿qué puede hacer la Argentina? ¿Qué puede hacer la Argentina, además de algo que comentan en todos los diarios, que es que se compromete a China que sean empresas argentinas, en una medida, en una proporción, las que participen de estos emprendimientos y no vengan los tenés llave en mano y para cambiar una lamparita tengas que llamar a Shanghái?
Bueno, sí, exactamente. La complementariedad es gigantesca porque China necesita hora a hora asegurar la alimentación, digamos, lo que es seguridad alimentaria. Y Argentina puede producir el alimento que necesitan todos los chinos. O sea, la verdad que la complementariedad es gigantesca, pero es una complementariedad basada en un esquema de comercio imperial para Argentina. O sea, Argentina fue forjada como granero, fue forjada como la constitución económica del país fue la de proveer materia prima a Europa, ¿no es cierto?, en aquel momento. Entonces, esa es la base sobre la cual se da la relación con China. Bueno, hay que darle de comer a la gente hoy. Si eso es lo que tenemos, está bien, hay que aprovechar eso. Ahora, quedarse en esto es aceptar un sistema colonial de comercio que, como bien dijiste, el resultado está a la vista, y es que tenemos una balanza comercial negativa en 6.000, 7.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la verdad que en su momento los gobiernos kirchneristas, por un lado, aprovecharon perfectamente que China necesitaba alimentos, Argentina había hecho un esquema para producir una cantidad de soja importante, bueno, listo, se le venden la soja. El asunto es que también empezaron a plantear lo que estás diciendo. Bueno, a ver, ¿por qué no empezamos a pensar en vender tecnología argentina también? Porque Argentina produce soja, pero produce mucha materia gris. Los argentinos tenemos una capacidad muy grande tecnológica. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? China no ya está toda completa, no tiene nada para aprovechar de lo que nosotros podemos hacer. La verdad que sí tiene. De hecho, en este viaje del presidente, se anuncia que Argentina le está vendiendo dos reactores nucleares para aplicaciones medicinales.
Te interrumpo un segundo, te interrumpo porque acá, cuando uno habla de reactores, se está hablando de INVAP, Investigación Aplicada, una empresa argentina pensada a principios de los años 70 y que la dictadura tuvo que poner en marcha, la dictadura cívico-militar tuvo que poner en marcha porque venía del Instituto Balseiro, venía de lo mejor de la ciencia aplicada argentina. El INVAP hoy, desde hace muchos años, es señero. Tendríamos que lograr tener muchos INVAP. Perdóname que te haya interrumpido, Gustavo.
Bueno, pero estamos hablando de energía nuclear, estamos hablando de una energía muy avanzada, ¿no es cierto? Entonces, esto es una muestra, yo diría, de ahí para abajo, o bueno, de cooperación espacial también, ¿no es cierto? Hay una cantidad acá estamos hablando de empresas privadas, una cantidad de empresas argentinas que han desarrollado satélites, una ha desarrollado microsatélites, y eso se puede trabajar en conjunto con China. La verdad que es una pena que estas cosas no sean sentido común de nosotros, los argentinos, las cosas que podemos hacer a nivel científico, tecnológico, en lo que significa el mayor valor agregado. El mayor valor agregado es este, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nuevamente, China no está cerrada a esto tampoco. O sea, no es que China dice a ustedes les compro soja y nada más. O sea, somos nosotros que tenemos que activar esto. O sea, se pudieron vender estos dos reactores nucleares. Bueno, la verdad es que, mira, hace ocho años, voy a contar un pequeño caso de una iniciativa privada. Un ingeniero mendocino había desarrollado una idea que era como chiflada, que era la de hacer unos kits para que los chicos de la escuela primaria, los más chiquitos, armaran robots. Unos kits para que los chicos armaran robots. Bueno, era una idea que el tipo andaba con esa idea en la valija, que pareció una ridiculez. Fue a Shanghái a ofrecerlo y le fue bárbaro. O sea, una empresa de Shanghái, una empresa privada de China, le tomó la idea, la desarrolló y andaban vendiendo esas. Andan. El tipo le fue bárbaro, ¿no?, económicamente. Por todo el mundo andaba vendiendo esos kits, por supuesto, para una escuela exclusiva, lo que sea. Pero quiero decir, el tipo lo que hizo fue venderle una idea desarrollada por él, que era, este ingeniero mecánico, Rodolfo Kosovich, un genio. Así que yo creo que debería ser el campo por ahí, podemos bastarnos. Por otra parte, hay una historia acá que es la siguiente, un problema que es el siguiente. Brasil, Perú, Chile no tienen un comercio deficitario. De hecho, claro, Chile tiene un comercio superavitario muy grande. Sí, sí. O sea, Chile el año pasado, yo dije que Argentina estuvo perdiendo cerca de 7 mil millones de dólares en la balanza con China. Chile tuvo un superávit de 25 mil millones de dólares. ¿Esto por qué se explica? Por la minería. En
cobre,
los tres casos,
cobre.
Perú, Chile y Brasil, es en Chile por el cobre. Entonces, quiero decir, nosotros no, bueno, porque también nosotros no nos ponemos mucho de acuerdo en Argentina sobre el tema de si queremos producir, cómo vamos a desarrollarnos por acá, por allá. El año pasado hubo una iniciativa de China de invertir en granjas porcinas. Bueno, no nos pusimos de acuerdo los argentinos, se murió el tema, el presidente no lo trató ahora en este viaje, ¿no es cierto? Y eso hubiera aportado a equilibrar la balanza comercial. Entonces nosotros también nos debemos una discusión, a ver qué tipo de relación queremos con China, ¿no?
Gustavo, Mariel Kosaki tiene un comentario para hacerte.
Sí, justamente un oyente, Nora Britos, del programa, fiel partícipe de este programa, nos recuerda el dato de que la semana pasada, en Mar del Plata, se realizó la botadura del buque Huafeng 827, que va a ser el primero de 6 comprometidos con una empresa de capitales chinos.
O sea que en es importante pensar que los astilleros de Mar del Plata, que han servido sobre todo para la Armada Nacional, hay astilleros en este momento privados que están trabajando con tecnología de punta y realizando esto, ¿no?
Pero bueno, está el astillero Río Santiago también, hay una cantidad de trabajadores ahí, eso el gobierno macrista quiso desmantelarlo directamente, y bueno, ahí la verdad que se puede trabajar con China en la instancia de investigación, de producción, de reparación, de capacitación, la verdad que... Quiero decir, la mesa está tendida, somos nosotros los que tenemos que decidir si vamos para adelante o no.
Gustavo, tengo dos preguntitas más para hacerte. Una tiene que ver con temas económicos y otra con un tema que a los oyentes seguramente les va a fascinar más que estos temas económico-comerciales, que tiene que ver con tu viaje al Tíbet. Mencionaste recién los trenes de alta velocidad al Tíbet, y cualquiera que sabe que el Tíbet está... más alto que La Paz, para saber llegar un tren y que tenga alta velocidad, ya a mí se me escapa, Mariel.
No me lo puedo imaginar.
Está muy fuera de mi registro. Pero lo que quiero preguntarte es, acá evidentemente hay una variedad de actividades que podemos hacer, pero la palabra litio sale por todos lados. Cualquier argentino que haya, y vos sos antropólogo, cualquier argentino que haya ido a las Salinas Grandes, los guías en las Salinas Grandes, los que te llevan a conocer ese lugar privilegiado de la naturaleza, te dicen, esto es Pachamama, esto no es litio para las empresas. Entonces ahí tiene que haber un diálogo, porque lo hay, y fíjense que da la coincidencia de que ahora asume Boric en Chile, izquierda. Reasumió después de un golpe de Estado horroroso, reasumió la izquierda en Bolivia. En la Argentina hay un gobierno progresista. Entonces, el triángulo del litio no está tan contaminado, entre comillas, de presiones de Washington, pero tiene este problema que yo te comento. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque puede ser una fuente muy importante para la Argentina venderle litio o instalar acá hasta fábricas de autos eléctricos. Te escucho, Gustavo.
Sí, bueno, la posibilidad está, sabemos lo que es el litio, quiero decir, en este momento ya está siendo una parte muy importante de las nuevas energías. A mí me parece dos o tres cosas. Primero, el litio está en territorio de comunidades, pero lo que diría, por supuesto que no se puede atropellar a la gente, quiero decir, las cosas hay que hacerlas negociándolas, ¿no? Pero por dos lados, primero, si esas comunidades son las dueñas del litio, son ellas las que la decisión se tiene que tomar con ellas, no se puede tomar por afuera de ellas, por un lado. Por otro lado, son las que tienen que ganar mucho. O sea, en un momento Evo Morales le dijo a las petroleras: ustedes están teniendo unas regalías del 18%, están dejando unas regalías del 18%, bueno, van a pasar a dejar unas regalías del 81%. Y bueno, y lo hizo y salió muy bien eso. Todas las petroleras que amenazaron con irse del país no se fueron del país. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que cuando se habla de estas posibilidades de muchos recursos, de lo que se tiene que hablar, insisto, es de cómo se va a distribuir, cómo se distribuye el dinero que entra. Porque otra vez, si va a venir una minera china, como hay mineras canadienses o de otros lugares del mundo, y se llevan casi todo lo que extraen, entonces, ¿cuál es el negocio? ¿No es cierto? Ahora, por eso hay que pensar el paquete todo entero. Una de las maneras de hacer una mejor distribución también es lo que vos mencionabas de la posibilidad de que Argentina no venda el litio crudo, por así decirlo, como commodity, sino que lo venda en forma de baterías, en forma de autos, ¿sí? Que es lo que el embajador argentino en China está tratando de hacer, ¿no es cierto?
Sabino Vacanarbajo, bueno, un fenómeno.
Sabino Vacanarbajo, él termina de rubricar una idea de la empresa China Chery de fabricar autos eléctricos acá en Argentina. Entonces, de esa manera, a través de empleo, a través de producción de insumos asociados, de esa manera el lo que puede dejar el litio se distribuye de una manera mejor.
Gustavo,
pero tiene que empezar por la negociación con las comunidades.
No, sí. Quiero dejar a los oyentes sin escuchar lo que significa para vos, que ya viajaste muchas veces a China, lo que significa ir al Tíbet. Te escucho.
Bueno, la verdad que a mí me interesaron mucho los budistas tibetanos que están en la región autónoma de Tíbet y otras regiones. Me interesaron mucho porque a mí en particular me gusta mucho de la cultura china, que no desecha los logros que va teniendo, digamos, los va acumulando, los va sintetizando. Entonces, en algunos lugares de China, las costumbres, las formas de vida que retienen más elementos del pasado son fuertes, y particularmente en el Tíbet, ¿no? Tíbet tuvo como varios siglos una forma de vivir muy 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 aferrada, y bueno, entonces y me interesaba también el conflicto, ¿no? Que quedaba del conflicto, porque bueno, para nosotros Occidente ha usado el Tíbet como una manera de atacar a China.
Claro, de hecho el Dalai Lama vive en la India, vive del otro lado, digamos, está ahí pegadito.
Sí, vive en la India y tiene una gran presencia en California, sí, también, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, en California hay más templos budistas que en China. Fíjate qué cosa interesante. Entonces, bueno, con lo que me encontré es lo que te digo: gente que sigue viviendo con sus costumbres, digamos, con su ropa, sus ritos, son, la verdad que tienen un apego cultural muy, muy, muy grande a sus tradiciones. Pero por otra parte, sí, el gobierno chino ha hecho unos esfuerzos, está haciendo unos esfuerzos gigantescos para que la gente viva bien. Entonces, China, el año pasado, China consiguió erradicar del todo la indigencia, y eso significa que gente como la del Tíbet, bueno, de repente tiene un nivel de vida, digamos, todos tienen educación, todos tienen unos ingresos, bueno, y sobre todo esto que decíamos de infraestructura, que están muy bien. Por supuesto, China tiene que hacer esto, porque bueno, es un territorio muy grande, geopolíticamente es importantísimo que China tenga presencia ahí, y porque es el sur de China. En algún momento China va a tener que acordar con India, y la zona que intermedia es el Tíbet, ¿no?
Gustavo, te tengo que despedir, pero recordanos qué año lunar celebran ahora en China y en estos Juegos de Invierno, que coinciden precisamente con la celebración del Año del Tigre de Agua.
Claro, China tiene dos calendarios, tiene muchos calendarios, pero usa el occidental, que estamos nosotros, y también tienen un calendario principal tradicional, que es este lunar, y acaba de empezar el año del tigre. Sí, año de mucha potencia, dicen los chinos.
4.720, una cosa así, están locos. Gustavo, otro día nos vas a contar vos como antropólogo, además de todas estas actividades, ¿qué haces, qué hiciste con gente vulnerable, ya no de China, sino de nuestro propio pago? Pero eso lo dejamos para otro día. Pero sepan, Gustavo Ng, así se pronuncia en cantonés, acabo de hacer un curso acelerado en cantonés, Gustavo además tiene los pies sobre la tierra y con la gente que está en situación vulnerable. Te mando un fuerte abrazo y un gustazo reencontrarte.
Un gusto hablar con ustedes. Buenos días.
Buenos días.